אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי. תקום עליי מלחמה, אוי מלחמה. אם תקום עליי מלחמה, אוי מלחמה. וזאת אני בוטח, 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 וזאת
קטע הכנה לשיעור מתוך ספר מאור ושמש.
De preparación para la clase, libro Maor Vashemesh.
Tetzavé.
Sabemos a través de los sabios y sus libros que lo principal es que haya unidad en Israel. Y este es el fundamento sobre el cual se basa la Torah entera, como sabemos de la Gemara, sobre el sabio Hilel con aquel converso. Y de lo contrario, por inversión, ya que por el odio vano fue destruido el segundo templo, y las mitigaciones de los juicios dependen de esto, porque el amor, que en su valor numérico, o sea, gematria, equivale a uno, y es en gematria 13, por el cual los justos pueden jalar las 13 correcciones de Digna sobre la Asamblea de Israel desde el origen superior. Y todo esto mediante el amor que tienen Israel uno por otro, con plenitud del corazón. Y está escrito en el Midrash, y aparece el comentario de Rashi respecto a Amalek, que te ha sucedido en el camino, que proviene de la palabra krigut, frialdad, es decir, que apagó el fuego de su amor y lo enfriaron, y que en principio eran cálidos y entusiastas en el amor mutuo, y Amalek los trajo al estado de frialdad y enfrió su amor por amarse unos a otros. ¿Y de qué forma los enfrió? Mediante la soberbia y el orgullo, que Amalek equivale en gimatría a Ram, soberbia, y altanería y orgullo, ya que lo principal que provoca el amor entre los amigos es un solo intelecto y que uno vea en su bajeza y su nulidad, que siempre encuentra faltas en todos sus actos y ve la justicia y los actos de su amigo, el cual aparece ante sus ojos en gran consideración, como grande. Por eso ama a su amigo y está unido con él. Por el contrario, que si él piensa que es grande y está en orgullo, entonces solo ve las carencias de su amigo y por eso lo odia, porque su amigo es muy bajo ante él. Y Amalek, que es con el fin de recibir, es quien enfrió a Israel de la calidez y el entusiasmo que tenían antes por amarse mutuamente. Y ahora se sabe, por los libros sagrados, que hay 5 hasadim y 5 gvurot. Y el trabajo de los justos es mitigar las 5 gvurot jalando grandes rahamim, misericordias, a través de las cuales se mitigan las 5 gvurot y son jalados sobre la Asamblea de Israel los 5 hasadim. Y por eso la lectura de la Megilá de Esther es en 5 tiempos. Y en cada uno de los días se mitiga una de las 5 gvurot y en el mismo día de Purim se mitigan todas. Se revelan y extienden los hasadim con toda bondad y otorgamientos sobre la Asamblea de Israel.
La cualidad
que sobresale, la más clara del deseo de recibir, que lo revela, es el orgullo. Hay también enojo, soberbia, que no es lo mismo que el orgullo, porque el orgullo puede ser de forma negativa, que pues al revés, que uno se humilla a sí mismo, porque también existe esa forma de orgullo, la forma negativa del orgullo. Pero el orgullo de forma general es el símbolo del deseo de recibir. Y el orgullo no es en eso que se siente a sí mismo más grande que los demás, más fuerte, más, sino que el orgullo es en eso que piensa en, aunque sea en uno de los estados que pueda tener en su vida, que alguien necesita cambiar fuera de él y no él. Que algo, todo lo que pasa en mi vida, yo quiero cambiar algo fuera de mí y no que yo cambie. Que lo que yo veo, yo veo algo negativo. Que es algo negativo en él, porque fuera de mí está únicamente el Creador. Si la persona piensa que tiene una tendencia a cambiar algo fuera de él, eso se llama orgullo. Y eso es el símbolo, el signo del deseo de recibir. Creo que ya podemos hablar de esta manera entre nosotros. Hay en eso mucho para aprender, porque en cada grado hay lo que filtrar, hay lo que esclarecer, y está la división de la percepción, como me parece a mí, como le parece a los demás, como si yo me encuentro y ellos se encuentran, y veo alrededor mío un gran mundo lleno de personas, que en realidad yo estoy hablando con mis propias cualidades y no es que estoy en contacto con los demás. Esto, hay mucho para hablar acerca de esto. Esto es la apertura de un grado totalmente distinto de percepción, pero es así. Por eso, borrar a Amalek, que sería el deseo de recibir para sí mismo, que se revela como Amán en su grado final, que es el cual resalta. Y esta es una gran fiesta para los judíos, para el que quiera llegar a la unión, a congregarse, porque ese es el último obstáculo para la unión de todas las partes del alma. Y eso es todo. Preguntas. Si ves un amigo en el grupo y quieres ayudarlo en algo que piensas que sea en adhesión o la grandeza de la meta y quieres ayudarlo, ¿por qué Porque eso es soberbia. Es verdad que hay en eso algo, pero... Pero dice, no, yo... Di solamente la frase de apertura. Todo el resto vamos a tener que darle una forma correcta. Todavía no tienen forma. Ahora puedes preguntar sobre mil cosas. ¿Qué pasa con la educación de los niños? ¿Tengo que educarlos? ¿Qué pasa con la mujer, con los amigos, los cercanos? El que viene a atacarme. Hay muchas cosas que vamos a tener que darle orden. Ayuda para la corrección es algo positivo. Si es una ayuda para la corrección, dices, entonces yo veo las cosas negativas fuera de mí. Entonces tengo que corregirme a mí mismo y entonces no voy a ver las cosas negativas. Es decir, que a mi amigo lo veo como exitoso, como nos dice Baal Sulam en la revelación y ocultamiento del rostro del Creador. Yo los veo todos como perdedores, enfermos. Si me corrijo a mí mismo, los veo sanos, ricos, exitosos. Entonces, yo me tengo que corregir a mí mismo. O en realidad tengo que ir y ayudarlos para que ellos sean exitosos, sanos y ricos. En realidad hay una corrección en mí que yo voy hacia ellos y me corrijo a mí mismo a través de ellos, y hay otra corrección que yo los veo de forma directa que son exitosos. La verdad que la corrección es la corrección interna de mí mismo, y eso que yo voy a ellos y los voy a corregir y los veo exitosos por una acción externa es una corrección alternativa, no es directa. Directa sería que yo con el Creador veo todo el mundo que está ordenado. Pregunta. Entonces la corrección interna es por medio del Creador únicamente. Sí, dice Rav. El mundo es mi kli, es mi vasija, y si yo identifico en él cosas que tienen fallas, entonces esa vasija está en el fin de la corrección y no ha pasado el rompimiento. Yo soy el que pasé el rompimiento y yo identifico la corrupción, el rompimiento. Eso fue lo que pasó, el rompimiento. Todo el resto se encuentra en perfección. Entonces yo me corrijo a mí mismo y empiezo a ver el mundo en el jardín del Edén, en Ein Sof. Pero para corregirme a mí mismo, está el camino más fácil, que es la inclusión, incluirme. O sea, que yo llego al mundo y yo le ayudo a que se corrija. O sea, yo me aferro de las partes rotas del mundo y las elevo como man por mi parte, porque ellos son mi inferior y yo soy el medio, y se lo subo al superior porque yo soy... Es el trabajo de los Kohanim, de los sacerdotes. Pero eso ya no es una cosa directa. Eso es en la inclusión, una acción una tras la otra. Nosotros vamos a percibirlo lentamente. Pregunta. El resultado de la corrección lo veo después que me ocupé de la corrección interna. Sí, claro, dice Rav. ¿Cómo tú dices? Tú lo vas a ver, y entonces, ¿cómo vas a ver la corrección si no te corriges a ti mismo? Solo se habla de la acción, si es directa al Creador o es de forma alternativa. Como con una vuelta. Sí, adelante. Pregunta, cuando quiero rezar en favor de un amigo que veo que hay en él una corrupción, una falla, ¿cómo hago la plegaria de forma correcta? Rab dice, por eso está escrito, el que reza por su amigo recibe primero, porque no hay que rezar por el amigo, solo te parece que él está enfermo, digamos. Pero tú que rezas por él, no puedes percibir esta corrupción porque es tuyo, no estás tan cerca del amigo para sentir sus dolores, su enfermedad como tuya propia. Y entonces es como si estás rezando por él, como si está fuera tuyo. Pregunta, ¿es correcto pedir en la plegaria que lo que yo veo está roto, corrupto, pero le pido al Creador que me permita verlo de forma correcta? Lo dice, en eso hay muchas cosas, pero en resumen, el que reza por su amigo recibe primero, porque la verdad es que él es el que está enfermo, el que ve a su amigo enfermo, y por eso él necesita curarse, y no el amigo que le parece que está enfermo. ¿Está claro? Amigos, tienen que trabajar sobre ustedes mismos. Yo estoy yendo a un ritmo que el que se queda atrás, se queda atrás. Pregunta, ¿qué se llama corregirme a mí mismo? Cuando dice corregirme a mí mismo, quiere decir que yo quiero ver a toda la creación como ella se ve ante el Creador. Hay que decirlo de esa manera, no sé cómo decirlo de otra. ¿Cómo lo ve el hombre corregido dentro de su deseo de recibir al mundo? Eso es. Que todas sus vasijas están con el fin de otorgar. Pregunta, entonces cada vez que veo una falla fuera de mí, entonces tengo que estar en plegaria con respecto a que haya una corrección dentro mío. Claro que sí, dice Ram. ¿Eso no está claro del escrito de la revelación y ocultación del rostro de Baal HaSulam? Está claro eso, entonces. Es que ahora me suena más fuerte. Rab dice, porque he decidido que le doy una forma correcta, que todo lo que la persona ve afuera es una falla en él. Y lo que hay afuera de él es el mundo de Ein Sof. Así hemos estudiado en la percepción de la realidad. Ahora hemos hablado a través del orgullo, que el orgullo de la persona lo humillará. Que si él descubre su orgullo, es un signo que tiene que humillarse a sí mismo. Que el orgullo lo eleva. Digamos que se ha revelado en él un orgullo y él quiere corregir al amigo. ¿Qué tiene que hacer para que haya en él un cambio? Rab dice, si se revela el orgullo, no hay lo que hacer más que pedir por el amigo, pero que sepa que la corrección está en él. Porque si reza por él mismo, ¿dónde va a encontrar esas vasijas que tiene que corregir? ¿Entiendes? Entonces pregunta, rezar por mi corrección es antes que se revele el orgullo. Es decir, pedir que haya una corrección en mí tiene que ser antes que se revele el orgullo, que yo estoy seguro que yo tengo que corregir al amigo. Otra vez. Pedir que haya una corrección en mí, eso tiene que suceder antes que se revele el orgullo, que yo pida por la corrección del amigo. Que yo estoy bien, pero mi amigo no. Es el que está mal. No es exactamente. No importa, dejemos esa pregunta. Yo tengo miedo de entrar en una confusión. Es mejor poco con la intención correcta. Si quieres atrapar mucho, que mucho abarca, poco aprieta. Hablas de frases muy amplias y dar una respuesta según lo que tú quieres. Yo no puedo. Esa es mi dificultad. Sí. ¿Cuándo pido por mí de forma directa y cuándo pido por el amigo? Pregunto a Coca. Pero dice, Señor, ¿qué se llama pedir? Pedir se llama que yo tengo una carencia. Si yo veo una carencia en un amigo, ¿cómo puedo pedir eso por mí? Si yo revelo una carencia en ti, yo no lo siento en mí. Yo puedo escribir de forma teórica, pero yo te veo a ti en algo fallado, entonces digo, esa falla está en mí, en realidad. Digamos que yo veo que tú estás hambriento. Entonces, voy a preocuparme ahora para comida para mí mismo, ¿sí o no? ¿Se puede hacer eso? No. Por eso, exactamente. Es un ejemplo claro que si no hay una carencia, entonces no se puede hacer nada, no puedes pedir para ti. Sí. Entonces, ¿cómo pido para mí mismo corrección si no siento que el amigo lo dice es correcto? Nosotros tenemos que corregir al mundo a través del prójimo, pero para corregir y llegar a la forma correcta y no como el mundo hace, yo tengo que saber que la falla está en mí y no en el prójimo. Como Baal Sulam escribe en su carta que yo tengo que corregirme a mí mismo. No se avergüenza. Él dice en una carta a los alumnos que es un sistema, que no hay lo que hacer. Todos nos encontramos en ese sistema. Cada uno. No hay en ninguno nada que sea particular. En la carta 53 escribe Baal Sulam que con respecto a la separación y odio que crecen ustedes en un nivel que no he imaginado de antemano, porque cada uno de mis alumnos es un órgano mío propio y yo no tengo una paz dentro mío por mis pecados, y por eso tengo que empezar a purificarme a mí mismo como un bebé que nació hasta que logre hacer la paz entre mis alumnos. ¿Se entiendes? Pregunta, para llegar correcto, de forma correcta a esta percepción, ¿en qué usted nos recomienda enfocarnos? ¿Cómo trabajar correctamente con esta percepción desde este momento? No más de lo que estamos transitando cada día. Yo no veo. Yo veo que es un momento muy bueno, que podemos abrir más y más, que podemos ver las cosas de forma más interior, interna. Y así avanzar durante el tiempo. Si ustedes pasan bien sobre la clase matinal, eso es suficiente. Sí. Pregunta, ¿qué quiere decir pasar bien bien la clase matinal? Rab dice, escuchar, si se puede, la clase, sin pensar demasiado, simplemente hablar un poco para que no pierda la conexión entre ustedes. Y eso es todo, incluirse en la clase, porque toda la fuerza espiritual está en la clase. Pregunta. No entendí cuál es este a qué se refiere con corregir al amigo. Rab dice, ahora en el taller vamos a hablar de eso. Corregir al amigo se llama que si yo no siento que la corrección debe estar hecha en mí, sino en alguien más, esa es una señal que yo no estoy corregido. ¿Tienes algo acerca de ello? Sí. Rabash escribe en el orden de la asamblea, si tiene amor de los amigos, que quiere ver la grandeza del amigo y no su carencia, entonces resulta que si ve alguna carencia en el amigo, es un símbolo no que la carencia está en el amigo, sino que esa carencia o falla está en él. Es decir, que él dañó el amor a los amigos, por eso ve la carencia en el amigo. Y por ello necesita no que el amigo se corrija a sí mismo, sino que él mismo necesita corrección. Y de esto resulta que no tiene que ver que el amigo reciba una corrección sobre esas fallas que ve, sino que él tiene que corregirse en eso que ha dañado el amor de los amigos. Y cuando se corrija a sí mismo, entonces verá la grandeza del amigo y no su falla. Dice eso, si empezamos a leer mucho, eso empieza a diluir y a hacer poco claro. Entonces yo tengo que pedirle a la luz superior que me ayude a ver cómo mi amigo está corregido. Corregido ante mis ojos, que yo digo sobre mí mismo que estoy que estoy roto, que estoy fallado. Vean, lo que he dicho, que el orgullo se llama, que yo veo que hace falta corregir algo fuera de mí y no a mí mismo, eso es el símbolo del orgullo, de la inclinación al mal, del rompimiento. Pero la corrección no es que yo de inmediato relaciono. Bueno, vamos a verlo de otro lado. ¿Por qué? ¿Acerca de qué tengo que rezar? ¿Eso es lo que me preguntas?
Si yo veo quelque chose, je m'entends, il y a un problème avec un ami. ¿Es que yo dois demander a voir que en fait mon ami est corrigé?
Por ejemplo, veo que hay problemas con un amigo mío. ¿Tengo que pedir ver que mi amigo está corregido? En paralelo, que hay un problema. Rab dice, yo tengo que pedir por todos, pero que al final esté yo. Porque eso es un símbolo. Como nosotros decimos sobre los justos y los hasidim, que me parecen a mí los más grandes, y digamos los patriarcas, que son los más corregidos, y yo tengo que empezar por ellos. Y descender, y sobre nosotros. Pero sobre nosotros no es que digo sobre mí mismo, porque el mí mismo no existe en la espiritualidad. Mí mismo sería mi decena en mi punto, en el punto espiritual más pequeño, y yo sobre solo de esta manera pido la corrección. Bueno, lo vamos a ordenar. Ustedes ven que... No conviene esclarecer más. Hay una regla general y con eso alcanza. Todo el resto tiene que asentarse. Vamos a pasar al taller.